La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Me da muchísimo gusto darle a usted la bienvenida a una emisión más de Metrópoli al Día. Muy buenas tardes. Espero que haya tenido una gran semana y espero también, porque seguramente varios de ustedes tendrán esa oportunidad de tomarse el largo puente, pues que lo disfruten, que lo gocen, ya sea porque van a salir de la ciudad, háganlo por favor con mucho cuidado, manejen con precaución, revisen que su unidad esté en óptimas condiciones, o se van a quedar en casa haciendo talacha, esa que no se puede hacer a veces entre semana por las actividades que se tienen que realizar fuera de casa. En fin, lo que sea que usted vaya a hacer, que disfrute estos días. Muchísimas gracias, como siempre, por el favor de su escucha, de su sintonía, y esperamos, por supuesto, también que ojalá tenga la posibilidad de establecer contacto con nosotros. Hoy es viernes ya, 30 de enero de 2026, y aquí vamos con el resumen informativo. El gobierno estatal se declara preparado para enfrentar la temporada de estiaje 2026 mediante un operativo integrado por más de 1.800 brigadistas forestales.
Tenemos una disminución en comparación al año pasado de casi 8.5% de superficie afectada.
Jalisco cerrará enero con casi 800 casos de sarampión. En tanto, las escuelas pasaron de 8 a 15 las afectadas por la enfermedad.
Escuelas de todos los niveles, tenemos escuelas preescolares, ahí tenemos dos, en escuelas primarias tenemos 9 y tenemos 2 en secundaria.
Por su parte, la Secretaría de Salud Estatal informa que Tlaquepaque es el municipio más afectado por el sarampión.
El más importante es Tlaquepaque, seguido de Tonalá, Guadalajara, Zapopan, también Tlajomulco y El Salto.
Critica Morena que empresa extranjera podrá usar la imagen de la Minerva durante el Mundial sin que se paguen derechos. La alcaldesa Verónica Delgadillo defiende su uso.
La Minerva no es susceptible de mercantilizarla porque no es un patrimonio privado, que es susceptible a una marca privada. Sin embargo, sí es patrimonio cultural.
Encabezado por Morena, autorizó la reproducción del Arca de la Independencia con los mismos fines que nos están solicitando la reproducción de nuestra Minerva.
Autoridades de los tres niveles de gobierno realizan operativo de búsqueda en la zona de Pueblo Quieto. El gobierno de Jalisco anuncia cambios en el gabinete que entrarán en vigor a partir de febrero. Los gobernadores de 7 entidades del occidente del país, entre ellos el de Jalisco, sostuvieron este viernes la sexta reunión de autoridades en materia de seguridad. Una persecución policíaca iniciada en Tlaquepaque concluyó con la detención de 2 motociclistas y el aseguramiento de dosis de droga sintética. Esta tarde le estamos saludando con muchísimo gusto mi compañero Víctor Morales Vic, que no sabe fallar, estará esta tarde noche al frente del control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Hoy no tengo telefonista, mi querida Vera está un poquito malita, esperamos pues que estos días le sirvan de descanso para que se recupere, entonces no tengo telefonista, le ofrezco una disculpa por esta situación, uno de esos inconvenientes por supuesto que pues surgen ahora sí de esos que uno no planea. Y le invito, en todo caso, que si usted quiere establecer contacto con nosotros, lo haga única y exclusivamente, por favor, en esta ocasión, a través del WhatsApp y el Telegram. Únicamente WhatsApp y Telegram serán los medios de comunicación con este espacio y tenemos un número, ya sabe usted, para que elija cualquiera de estas dos plataformas para enviar su comunicación. Y el número es el 3311-55-1962. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. Y bueno, vamos a ver qué nos depara el clima. Mire, tenemos una densa masa de aire polar que está asociada al Frente Frío 32 que continúa su desplazamiento sobre el territorio mexicano, amenazando con un drástico descenso térmico desde la frontera norte hasta el sureste del país. mientras el termómetro se desploma por debajo de los menos 10 grados Celsius en las sierras de Chihuahua y Durango. El fenómeno meteorológico afecta al país con pronósticos de caída de nieve o agua nieve en las cimas de volcanes como el Popocatépetl y el Pico de Orizaba. A partir de este viernes y hasta el próximo domingo, este frente frío 32 se desplazará sobre el noreste, oriente y sureste del territorio nacional y originará lluvias fuertes en regiones de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Por si usted va a viajar a alguno de estos estados o nos está escuchando en alguno de estos estados, sepa entonces lo que el pronóstico está dando a conocer para esos próximos días. Aquí en Jalisco, clima estable, cielo despejado, amanecimos a 13 grados, alcanzamos una máxima de 27 y en este momento el termómetro nos indica que estamos a 24. Hemos tenido cielo mayormente soleado, pero tendremos ambiente fresco en la noche y al amanecer y el sol se estará ocultando a las 6:43. Gracias por acompañarnos. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estamos de vuelta con usted para comenzar a llevarle los detalles de la información. Vamos a la línea telefónica donde ya está mi compañero Edgar Flores Maciel, porque se realizó un operativo en la zona de Pueblo Quieto. Es más, si no me equivoco, es el segundo operativo que se realiza en la zona. Particular interés en estos últimos días en materia noticiosa por lo que será este proyecto del Tren México-Guadalajara, donde su necesario paso podría ser por Pueblo Quieto. Hubo una declaración del gobernador del estado, Pablo Lemus, en el sentido de que este proyecto podría, si mal no recuerdo, esa fue la palabra, limpiar Pueblo Quieto. En fin, ahí tengo ya dos dudas que, en todo caso, mi compañero Edgar Flores Maciel me despejará y despejará para la audiencia, si es que usted también las comparte conmigo. Pero hablemos efectivamente de este operativo. ¿Cuál fue el motivo del mismo? Edgar, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. Despejo tu primera duda. Efectivamente, el gobernador del estado declaró a inicio de semana, luego de este operativo que se llevó a cabo por parte de la Fiscalía del Estado en esta zona de Pueblo Quieto, una mejor referencia es la Avenida Mariano Otero y la Avenida Inglaterra, ahí en la zona férrea, debido a que, pues él decía que en los próximos días se estaría confirmando esta licitación para que parte de este derecho de vía en esta zona sería utilizado para que usara pues este lugar, el Tren México-Guadalajara, y que eso implicaría, por supuesto, una limpia de la zona de Pueblo Quieto con estas invasiones irregulares, pero que además el Estado pues estaría apoyando a la Federación. Recordar, no sé, aparte usted de la razón, porque esto es una zona 100% federal que no le competiría en todo caso al Estado intervenir, sino a la Federación y al Estado únicamente apoyar. Hoy, por segunda vez en menos de una semana, se llevó a cabo otro operativo que en esta ocasión no tuvo el mismo objetivo que el que se llevó a cabo a inicio de semana. Recordará usted, a inicio de semana se logró la detención de varias personas, entre ellos algunos menores de edad, con posesión de droga, equipo táctico, armas de fuego. Pero en esta ocasión, Meche, llamó poderosamente la atención ver, primero, una unidad del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que es la que se usa única y exclusivamente para el traslado de cuerpos. Otra unidad más de este mismo instituto, pero ya de periciales, estaba personal de la Fiscalía del Estado, estaba personal de la Comisaría de Guadalajara, estaba Policía del Estado también y Fuerzas Federales, es decir, el Ejército y la Guardia Nacional. Y llamó todavía más la atención porque pues al lugar llegó también una retroexcavadora que comenzó, valga la redundancia, a cavar un pozo cerca de las vías. Bajaron de algunas camionetas la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas unas artefactos denominados varillas videntes, palas y picos, lo que sugería pues que ese operativo tendría que ver quizá con una posible fosa clandestina o inhumaciones irregulares. En la única respuesta que hemos tenido por parte de la autoridad, ellos refieren que no precisamente tenían en cuenta reportes de alguna inhumación clandestina. Dijo que era parte del protocolo, que todo esto que dimos, el semáforo, la conocida como panadera, que se denomina así, el traslado de cuerpos y demás, obedecía a un operativo de búsqueda en vida. Sin embargo, bueno, pues déjeme decirle, parece que no hubo resultados positivos. Después de casi 3 horas y media de que permanecieron las autoridades de los 3 niveles de gobierno en el lugar, de que hicieron algunas excavaciones, estuvieron peinando el terreno, pues finalmente este operativo, por lo menos en lo oficial, no ha dado resultados. Es decir, no se localizó a nadie en vida, como para pensar que ese operativo tuviera el motivo de alguna denuncia por desaparición de una persona en específico. No se confirma así, pero tampoco se confirma inhumaciones clandestinas, aunque en Pueblo Quieto, habrá que decirlo, el año pasado sí se localizó restos óseos semienterrados a un costado de las vías férreas. ¿Qué es lo que está pasando en este lugar? Bueno, pues ya tanto la mandataria federal Claudia Sheinbaum como el propio gobernador ha advertido que se está planeando, que se está orquestando un posible desalojo masivo de todas estas personas. ¿Qué fue lo que sí pasó hoy, Meche? Bueno, pues denuncias de los habitantes de este lugar que señalaron que elementos de la Fiscalía del Estado e incluso del Ejército pues se mostraron hostiles, groseros, agresivos, que sometieron a niños, que intentaron ingresar a algunas casas durante este operativo, que, insisto, según la autoridad, tenía el objetivo de una búsqueda en vida. Reprobaron por completo el actuar de las autoridades, dijeron, no se vale, sí estamos de manera irregular, pero pues, con los niños no se metan, a los niños no los sometan, sometan a los adultos en todo caso. Hubo una molestia generalizada, pero también habrá que decir el otro ángulo. Cada que hay presencia policial en Pueblo Quieto, pues normalmente los oficiales son corridos a pedradas y a palazos. Eso es un hecho y no hay que apartarnos de la razón, pero bueno, hay que manejar finalmente las dos posturas. La gente de Pueblo Quieto hoy se queja de malos tratos y de agresiones verbales por parte de elementos de la Fiscalía y del Ejército, mientras que, bueno, pues habrá que decirlo, están en un terreno irregular. Los hallazgos que se hicieron el lunes no son un tema menor. Hablaba de posible narcomenudeo. En la gran mayoría de las detenciones fueron posesión de droga en pequeñas dosis que daban cuenta del narcomenudeo. Y bueno, estaremos pendientes de si la autoridad nos brinda un resultado de este operativo, Meche. Por lo pronto, en lo que estuvimos en la zona, no hubo cuenta de algún hallazgo positivo. Después de 3 horas y media, se retiró la excavadora, se retiraron los vehículos forenses, se retiró la fiscalía y se retiraron las autoridades, dejando otra vez esta zona pues completamente sola, por cierto, bastante peligrosa, intransitable a cualquier hora del día. Fue lo que prevaleció, Meche, en la zona de Pueblo Quieto.
Bueno, pues estamos entonces con la duda de qué fueron a hacer en realidad.
Sí, porque fíjate que si es un operativo de búsqueda en vida, a mí me suena muy incongruente que si vas a buscar a una persona en vida, te lleves varillas videntes, te lleves una retroexcavadora, claro, pues, si está en vida, pues, cómo va a estar abajo de la tierra, ¿no? Sí, es un poco incongruente lo que menciona la autoridad. Hubo bastante retismo en torno al tema, lo ha habido hasta ahora, no hay un boletín oficial en torno a qué sucedió y qué motivó ese operativo en Pueblo Quieto, pero pues mire, no lo dude usted, que esto tenga que ver con aumentar la presencia de los operativos para finalmente hacer que esas personas desalojen esas viviendas irregulares.
Pues estaremos entonces atentos y digo que no hubo reacción tampoco de los habitantes de Pueblo Quieto, ¿eh? Porque si no son varios...
Sí, a mí me ha tocado situaciones severas, ¿eh? Conflictos graves, fuertes, violentos en esta zona. La gente reacciona de verdad muy, muy, muy violenta.
Edgar, te agradezco la información y estamos pendientes.
Yo sigo atento, Mercedes. Muy buenas tardes.
Estás muy bien, muy buenas tardes. A pesar de que se intensificó la estrategia de vacunación, el sarampión no da tregua en Jalisco, ya que en el 2026, hasta el día de ayer, 29 de enero, el número de casos alcanzó los 754. Las probabilidades de que las cifras sigan aumento son altas, dado que de acuerdo al informe diario de la Secretaría Federal de Salud, los casos probables acumulados suman 1,470 en la entidad. El secretario estatal de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, confirmó a Notisistema que hasta el día de hoy son 15 las escuelas afectadas con 22 casos en 9 municipios. Reitera, por cierto, el llamado a vacunar a los menores, a protegerlos incluso con cubrebocas y a no enviarlos enfermos a clases. Pero vamos a escuchar parte de lo que señaló en la entrevista que dio hoy a los micrófonos de Radio Metrópoli Notisistema.
Pero durante el periodo invernal, como es natural, a veces bajamos la guardia y las fiestas decembrinas nos dieron como consecuencia que regresáramos ya con más de 10 escuelas afectadas.
¿No ha crecido el número de escuelas afectadas y cuántos, digamos, estudiantes son parte de este brote?
Sí ha crecido, Griselda. Monitoreamos desde el día 1 del reinicio de clase. Empezamos la primera semana detectando tres escuelas, tres grupos. No se suspendió a la escuela, solo tres grupos. el 27 de enero subimos a 10 afectaciones. Hoy estamos cerrando en 15 afectaciones que han afectado a 9 municipios. Estamos hablando de escuelas de todos los niveles. Tenemos escuelas preescolares, ahí tenemos 2. En escuelas primarias tenemos 9 y tenemos 2 en secundarias.
Secretario, cuando hablamos de afectaciones, ¿habla de la totalidad de la escuela o solo de algunas aulas? Platíquenos un poquito y cuál es la estrategia que están siguiendo para controlar el brote.
Con todo gusto, Griselda. Por lo general, solo son grupos. Hemos estado muy de la mano con la Secretaría de Salud. Lo primero que se hace es que ya sea la institución de salud, la región sanitaria que identifica un caso, hace un cuestionamiento al alumno. Si el alumno reporta haber estado en clase en días recientes, se manda la alerta con nosotros. Nosotros, si es un caso de solo un alumno, suspendemos al grupo. Cuando se presentan 2 o más casos, la Secretaría de Salud valora y se ha llegado a clausurar todo el servicio educativo por turno y toda la escuela. En este caso, tenemos más o menos el 80% de estas afectaciones han sido solo en grupos, y el resto se ha afectado a toda la escuela.
¿Qué se está haciendo con el personal docente, sobre todo, secretario, que son también los que están expuestos al virus? ¿Se está dando vacunación preferencial? ¿Ellos están yendo a los centros de salud? ¿Ustedes les llevan la vacuna? ¿Qué están organizando? No sé si incluso en coordinación con el sindicato para fortalecer sus esquemas y evitar que tengan afectaciones.
Es correcto, Víctor. Básicamente, cada que se detecta un caso de sarampión que sí tocó una escuela, que pudo poner en riesgo ya sea alumnos o maestros, la Secretaría de Salud manda una brigada. El día inmediato a la detección se mandan documentos para obtener la autorización por escrito de los padres de familia para proceder a la vacunación. Hemos tenido buena respuesta. En el caso de las escuelas es muy alta la recepción de documentos para poder vacunar a los niños. En el caso de los maestros, también se les invita a tener una vacuna de refuerzo. Si alguien no está seguro si recibió las 2 dosis que tuvimos que haber tomado durante la infancia, los que ya somos adultos, podemos reforzarlas, según nos han dicho las autoridades de salud, sin ningún problema.
Sí, muchos papás bajaron la guardia porque desde hace años no circulaba el virus en México, es decir, por lo menos más de una década, pero es la población escolar la que tal vez se encuentre en más riesgo en estos momentos.
Tristemente es así, Griselda, porque entre que pasó la pandemia de COVID y que todo el mundo del sector salud se concentró en atender y vacunar en ese sentido, también hay que decir que el gobierno federal en los últimos 7 años no ha destacado por su agilidad para distribuir los biológicos tradicionales que se aplican, las campañas que ordinariamente se hacían. Entonces estamos hablando de una ventana bastante amplia de 7 años, estamos hablando de los recién nacidos hasta los niños que tenemos ahorita en primaria. Y claro, también afecta a los niños que van avanzados en edad, porque hay que tener el reforzamiento para cubrir el cuadro completo de vacunación. Eso sin duda se nota. Han sido muy claros nuestros colegas, el secretario Héctor Raúl, su equipo de trabajo. Hemos tenido 2 webinars donde hemos distribuido a toda la comunidad educativa esta información. Y lo que ahí vale la pena rescatar y compartir con tu auditorio es decir que no nos podemos confiar. Las vacunas están probadísimas. Por décadas estas vacunas han probado ser muy seguras para la gente que tiene desconfianza. La cartilla es de un uso relativamente sencillo. Si la extraviamos, la podemos recuperar. En función a la edad de nuestros hijos, pueden poner refuerzos ante las dudas. Y es importantísimo tener esa inmunidad de rebaño a la que refieren los médicos. Tener índices de vacunación por arriba del 85, 90 o 95% sería lo ideal, porque es la manera en que se va a contener este brote. Hay un dato muy importante que hay que resaltar.
Bueno, pues ahí parte de lo que señaló esta mañana el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, en torno a estas 15, las escuelas ya afectadas por el brote de sarampión en Jalisco, que pues ahora sí, desde el reinicio de clases el pasado 12 de enero, implican el registro de 22 casos. Son 15 planteles afectados con estos casos que están, pues ya lo escuchó usted, a Totonilco, Tala, Tepatitlán, Villacorona, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan y Guadalajara. Estamos hablando que en promedio cada municipio tiene 2 escuelas con casos de sarampión. De hecho, en cuanto al tema ya de la vacunación, hasta este jueves en Jalisco se acumularon 1.381 casos positivos debajo de los 4,500 de Chihuahua. El secretario de Salud aquí en el estado ha hecho mucho énfasis precisamente en el tema de la vacunación, Héctor Pérez Gómez, y explicó que la mayor parte de los contagios se localizan en la zona metropolitana de Guadalajara, donde se ha centrado o intensificado estas campañas de vacunación.
Y la mayor parte de los casos activos se tienen localizados en la zona metropolitana de Guadalajara. Hablamos de 6 municipios conurbados, incluidos Guadalajara. El más importante es Tlaquepaque, seguido de Tonalá, Guadalajara, Zapopan, también Tlajomulco y El Salto.
¿Cuál?
De tal manera que estamos haciendo una mayor concentración de los trabajos de vacunación.
Bueno, en Jalisco hay disponibles alrededor de 1,000,000 de vacunas contra el sarampión. Bueno, pues ya escuchábamos precisamente, Gustavo, te saludo con mucho gusto, al secretario de Salud del Estado hablar precisamente de dónde está centrado el mayor número de casos. En este caso, pues ahora sí, valga la redundancia, en Tlaquepaque. ¿Qué otras cosas comentó el secretario de Salud? Por favor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy bonita tarde, Mercedes Altamirano. Lo primero es no bajar la guardia. Mercedes, creo que nos toca muchísimo como población estar atentos al llamado de la autoridad en el tema de la acumulación de casos. Incluso la plática ya, digamos, en torno a esto con el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, tiene que ver con lo que se nos viene para las próximas semanas. Pues hay que recordar que las bajas temperaturas van a continuar, lo que nos indica como población que tenemos que dobletear el tema de las medidas de seguridad. ¿A qué se refiere con esto, Héctor Raúl Pérez Gómez? Al tema de la acumulación de casos, principalmente en los sectores que tienen que ver con escuelas preescolares, primarias y secundarias, pero hay un factor determinante en los que están entre los 22 y los 29 años de edad, los que están en una situación universitaria y los jóvenes adultos. Hay un sector, de hecho, es el 30% de los casos positivos que se tienen en el estado de Jalisco de sarampión, tienen que ver con esta etnia de edad, es decir, con esta población. El número uno, y esto es importante que lo sepamos, Mercedes Altamirano, el grupo etario, la edad más afectada en temas de sarampión, está entre los 20 y los 30 años de edad. Aunque nosotros, por los temas periodísticos y sociales, veamos el tema de los menores de edad, no lo es. Los jóvenes entre los 20 y 30 años de edad, los jóvenes adultos, son el grupo de población más afectados por casos acumulados y positivos en el estado de Jalisco. En segundo lugar, sí están nuestros menores de edad. Tiene que ver con el tema de la cartilla de vacunación o el esquema de vacunación. Hay que recordar que durante el 2025 a finales, siempre el factor que escuchábamos de la autoridad sanitaria y de salud era que los niños enfermos, lamentablemente esas dos pérdidas, los dos bebés que han lamentablemente fallecido por sarampión en nuestro estado, es porque tenían cero vacunas, no existía un control de vacunas, no habían sido inoculados, los padres, digamos, jornaleros, pues no habían tenido esa responsabilidad o ese acercamiento con el sector salud. 8 de cada 10 casos en menores de edad es porque están truncos estos esquemas de vacunación. ¿Qué nos dice eso ya en el 2026? Que es importantísimo y recae en la población. Revisar padres de familia, las cartillas de vacunación, los adultos que no estemos seguros de que fuimos vacunados en su momento, hay que acudir, la vacuna no hace daño, la vacuna no nos va a tumbar, la vacuna no tiene efectos secundarios. La vacuna contra el sarampión es segura. La Secretaría de Salud Jalisco informó que hay 1,000,000 de dosis de vacunas disponibles para la población del estado de Jalisco. Así y de esta manera complemento lo que ya escuchamos del secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, querida Mercedes Altamirano.
Pues te agradezco enormemente y bueno, el tema es que no hay como de repente mucho optimismo, ¿no? Pero la lucha, perdón, se tiene que seguir haciendo.
Y es que, Mercedes, la verdad es que el panorama no está sencillo. Durante el 2016 tuvimos, perdón, 2016, discúlpame, durante el 2025 acumulamos lo que ya llevamos acumulado apenas en enero.
Sí.
Es decir, en estas últimas 4 semanas dobleteamos lo del año pasado. Por supuesto, pues que las autoridades están preocupadas preocupadísimas, y a nosotros nos toca, al ciudadano, Mercedes, a ti y a mí, pues cuidarnos.
Efectivamente, ser conscientes, pues, de que si la vacuna nos va a ayudar, hay que hacerlo. Particularmente, bueno, como ya le decía el secretario, de 49 hacia abajo, sí. En el caso específico de las personas que pertenecen al sector salud, inclusive a los que son docentes, ya incluso la edad ahí no, pues, no cuenta. Porque
no es factor.
Estás expuesto, pues. No sé si te dije cómo me lo dijo el sábado pasado el secretario que me provocó.
Es como primer contacto, primera línea.
Como primera línea, sí, porque me dice el secretario el sábado pasado, en Sábado de Metrópoli, me dice, bueno, yo ya paso los 50, ¿verdad? Pero yo sí me tengo que vacunar porque pues soy del sector salud y está efectivamente en primera línea. Entonces.
Pero te voy a decir aquí, Mercedes, aquí digamos en una voz mucho más personal, hay que vacunarnos mejor. No le hace que no estés en ese grupo etario, no le hace que seas de primera. Si no te acuerdas si tienes la de sarampión, vamos a vacunarnos.
Sí, pues, o sea, no te hace mal, pues, en pocas palabras.
Claro, no te hace mal, al contrario. Y a lo mejor no solo te estás protegiendo a ti, a lo mejor estás protegiendo a los que viven contigo. Y a lo mejor estás protegiendo al vecino, porque al protegerte a ti evitas ese contagio masivo.
Efectivamente. Pues te agradezco la información, Gustavo.
Celular en mano, ¿ok? Ya estoy.
Seguimos en contacto.
Muchas gracias.
Gracias a ti. Bueno, hasta el momento, o en corte de caja, digamos, hasta el 28 de enero, la Secretaría de Salud Jalisco reforzó esa campaña de vacunación que ya les comentábamos contra el sarampión y logró aplicar más de 820 mil dosis con un promedio de 12 mil vacunas diarias durante la última semana. Pero ciertamente, pues todavía falta mucho por hacer, hay vacunas disponibles, los casos se han incrementado, entonces, bueno, se tiene que seguir trabajando desde las autoridades y, por supuesto, nosotros como sociedad. Vamos a hacer la pausa, vamos al mundo al instante con Marco Antonio Valencia y ya regresaremos. Los teléfonos están a sus órdenes. No es cierto. Víctor, ¿por qué te ríes? Perdón. Bueno, los números telefónicos, pero de WhatsApp y Telegram sí, porque los convencionales no. Recuerde usted que hoy mi querida Bere está un poquito malita y pues no pudo venir a trabajar, se entiende, y esperamos que se recupere muy pronto. Pero usted se puede comunicar a través de WhatsApp y Telegram, y es un solo número para ambas plataformas, 3311-5519-62. Y vayamos a la línea telefónica a saludar a mi compañero Marc Hernández, porque hoy la diputada federal por Jalisco, Marilyn Gómez Pozos, habló, Marc, sobre la inversión que se va a hacer en carreteras federales, donde, bueno, ciertamente pues hay un tramo importante para lo que es el estado de Jalisco, donde se estará invirtiendo este dinero en la mejora de esas carreteras. ¿Cuáles son exactamente? Tú nos tienes toda la información. Bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia, justo como haces mención. Recordemos, esto se da en primera instancia hace algunos días, esta misma semana, cuando el centro CID Jalisco, es decir, digamos la delegación, se podría decir, pero conoce como centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, este centro CID, que encabeza María Padilla Romo, había pues informado sobre la inversión de 9 mil millones de pesos para intervenir carreteras federales de toda la región de Occidente, entre ellas las de Jalisco. Habrá que suponer que una buena cantidad de estos 9 mil millones pues serán para las carreteras del estado, ¿no? Pues sobre todo pues por la extensión que tienen, a diferencia pues de otras entidades que también forman parte de Occidente. En este caso, lo que sí se sabe, y es por el diálogo que ha mantenido la diputada federal de Jalisco por Morena, Marilyn Gómez Pozos, afirmó que estas vías jaliscienses pues sí serán atendidas, resaltando algunas de ellas. Por ejemplo, la carretera Guadalajara-Chapala, la que va a Chapala, esto es en el tramo que va pues después del aeropuerto. Recordemos, hay una parte que pues ya forma parte del gobierno del estado, que fue la que ha rehabilitado en los últimos meses para pues establecer el sistema de transporte BRT o macrobús que irá al aeropuerto. También otro tramo de la carretera libre a Colima, porque recordemos hay unas que son de cuota y las que son libres, pues en este caso corresponden al gobierno federal, ¿no? Y también la carretera Tepic, Guadalajara-Tepic, o también la que puede servir para ir a Puerto Vallarta, o cerca de Puerto Vallarta, por ejemplo, entre otras, son estas principales las que serán renovadas. Si te parece, Meche, escuchemos también parte de lo que dijo la legisladora morenista sobre este tema, confirmando esta inversión.
Se van a intervenir la carretera Guadalajara-Chapala, Guadalajara-Colima, Guadalajara-Tepic. Tenemos un tren de repavimentación que va a estar ya uno por estado. La presidenta mandó 5 a Jalisco para este primer arranque y va a estar de manera permanente este tren de repavimentación.
Ahí está lo que dijo la diputada federal de Morena por Jalisco, Merlin Gómez Pozos, sobre estas vías. Recordemos también, y es lo que les comentaba, habían sido anunciadas 2 intervenciones también en la carretera Chapala y a Tepic, en la carretera a Tepic, lo que informó el Centro CIT Jalisco. Esto, pues también como parte de las intervenciones de cara a la celebración de la Copa Mundial de 2026. Recordemos, y esto fue uno de los argumentos de la dependencia federal aquí en Jalisco, es que pues estas vías son un importante, son de acceso de alta afluencia también para el acceso a la zona metropolitana de Guadalajara, pero también salida, además pues serviría para temas turísticos, por ejemplo, de la importancia en que sean rehabilitadas en primera instancia para pues que estén listas antes de la Copa Mundial. Así que pues no solamente el gobierno del estado tiene como prioridad, digamos, el tema del mundial, ¿no?, sino también pues algunas dependencias federales, como ya lo escuchábamos en el caso de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Algunas de estas vías también, Meche, recordemos, en años recientes, porque no solo son meses, años recientes, pues se han exigido por parte de distintos sectores de la ciudadanía, tanto constructores, por ejemplo, los mismos ciudadanos, municipios, autoridades estatales también incluso, diputados, diputadas y demás, han exigido que se rehabiliten las carreteras federales que hay aquí en Jalisco. La legisladora federal, por ejemplo, también mencionaba el tema de la carretera 80, que también es una de las que cruza por el estado y que también pues es de las más exigidas para que se renueve, porque recordemos, quienes han por las vías pues han revelado y pues así se ha hecho notar, ¿no? Son pésimas condiciones, malas condiciones en las que se encuentran. Algunas parece que tienen demasiados baches, todavía peor que las algunas de las calles más menos, digamos, o más problemáticas de aquí de la ciudad. Así que pues esto representa un problema porque son carreteras, ¿no? A final de cuentas pues tienen que intervenirse, algo que pues dejó de hacerse en gran medida durante el sexenio federal anterior, y no lo digo yo, lo dice la inversión que se le destinó por parte de la dependencia federal y que puede ser corroborada en los presupuestos de egresos de cada año del sexenio anterior. Así que pues habrá que estar pendientes ahora que pueda arreglarse estas vías federales. Por lo pronto, Meche, es mi reporte.
Marc Hernández, muchísimas gracias.
Igualmente, que pasen buen fin de semana también.
Igualmente, y puente, Marc, aprovéchalo.
Habrá que descansar, pero pues a final de cuentas las noticias siguen circulando, ¿no, Meche? Así que habrá que estar pendientes de lo que suceda.
A ver, en tu fuente, ahí en el Congreso, ¿van a descansar o no?
Sí, justamente, pues usualmente en el Congreso, pues sí, se toman estos días de descanso. Hay algunos legisladores que acuden a sus colonias, a sus distritos, más bien, que representan para realizar trabajo, digamos, de campo, así lo consideran. Pero pues finalmente en el Congreso, pues parece que sí será un día de descanso como tal.
¿Un día?
Bueno, y sumado al fin de semana, ¿no? Porque pues el sábado, domingo y lunes, pues un puentesazo, ¿no?
Ya no los defiendas, Marc, ya no los defiendas. Cuídate mucho, descansa.
Igualmente, Meche, un saludo.
Gracias, que estés muy bien. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Sin duda, la Minerva es este símbolo de nuestra ciudad que ahora estará siendo utilizado por una empresa durante el Mundial. Y hoy ahí en el Ayuntamiento de Guadalajara pues hubo, digamos, un diferendo, para no decir confrontamiento, porque no sé hasta dónde hubiera llegado, por el uso de la Minerva que pues condenó, criticó Morena y defendió la presidenta municipal Verónica Delgadillo. Cuéntanos, ¿en dónde estará la imagen de la Minerva que no le gustó a los morenistas?
Ah, pues tremenda pelea la que se armó. Bueno, la verdad es que fueron un par de jaloneos. La verdad es que no hay mucho por dónde llamarle pelea. Ha habido peleas muchísimo más calentitas en el pleno del Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Qué fue lo que ocurrió hoy? Hoy hubo sesión de cabildo. Hoy se tomaron algunas decisiones, se hablaron acerca y se aprobaron, por cierto, el tema de los presupuestos para los programas sociales. Positivo, perfecto, los programas sociales son en favor de la población. Excelente. Pero otro de los puntos, y aquí es donde entramos en materia de la Minerva, fue el uso efectivamente de la Minerva para el uso comercial. Bueno, hay que decirlo, estamos en año premundial. El Mundial ya empezó. Ya estamos viendo publicidad por todas partes, los ayuntamientos están sacando raja, las firmas deportivas, todas las empresas. Bueno, la mercadotecnia es el Mundial 2026, que tendrá, por cierto, sede también en el estado de Jalisco. Entonces, ante ello, una empresa de lácteos principalmente, pero hace un montón de cosas, pero una empresa que tiene dulces, leche en polvo, cremas, tal, una gigantesca, transnacional, le pide al Ayuntamiento de Guadalajara autorización para utilizar la imagen de la Minerva en uno de sus productos. Uno de los más vendidísimos, son chocolates, son barritas de chocolate. Entonces, le pide el Ayuntamiento esta aprobación. Hoy se vota en el Pleno y es aprobado porque la actual administración tiene mayoría ahí en el Pleno. Son más regidores de Movimiento Ciudadano, se vota en favor, se aprueba. Pero entonces levanta la mano el contrapeso, los regidores de Morena. A ver, dice Chema Martínez, a ver, ¿cómo que le vamos a dar permiso a una empresa transnacional que contamina quién sabe cuántos litros de agua al día, que nos está haciendo muchísimo daño ambiental? ¿Cómo que le vamos a dar chance, sin pagar ni un solo peso, de utilizar la imagen de la Minerva para uno de sus productos más exitosos que se venden por todas partes? Vamos a escuchar la crítica de Chema Martínez.
La Minerva no es susceptible de mercantilizarla, porque no es un patrimonio privado que es susceptible a una marca privada. Sin embargo, sí es patrimonio cultural. Y tenemos los derechos, porque el arquitecto Julio de la Peña, bueno, el que dibujó la Minerva, el escultor Arias y el fundidor Medina, se dieron los derechos al ayuntamiento para que nosotros, como representantes de la comuna, tuviéramos el derecho patrimonial para todos los zapatillos de la Minerva.
Entonces, lo que dice Chema Martínez es, nosotros como ayuntamiento tenemos los derechos sobre esa Minerva, porque es un acervo cultural, porque es una imagen de la ciudad, porque no hay Guadalajara sin Minerva. Lo ideal, dice Chema Martínez, es haberle cobrado un buen dinero a esa empresa transnacional para que todo ese dinero de los derechos de la Minerva se fueran a un programa social, para que se fueran a la repavimentación de una calle, para que se fueran al mejoramiento de una colonia, a la creación de un parque. ¿Cómo que gratis? Va la contestación. La presidenta municipal Verónica Delgadillo dice, a ver, mi chavo, espéreme, esto ocurre en todas partes. Lucrar con las imágenes públicas tampoco es bien visto, tampoco se trata de lucrar con lo que tenemos. El gobierno federal hace lo propio. Se nos viene el Mundial, ¿qué crees? El gobierno federal, la actual administración de Claudia Sheinbaum, hace lo mismo, da los permisos. Hay que permitir que se haga la promoción de nuestro país y nos toca la promoción de nuestra ciudad. ¿Cómo no vamos a permitir que se popularice la imagen de la Minerva? ¿Cómo no? Si se trata de que la ciudad sea conocida internacionalmente. Y eso va a traer creces Eso va a generar más turismo, eso va a generar más identidad hacia la ciudad. Vamos a escuchar esta opinión y lo que le responde la presidenta municipal, Verónica Delgadillo.
Encabezado por Morena, autorizó la reproducción del área de la independencia con los mismos fines que nos están solicitando la reproducción de nuestra Minerva. Por lo tanto, el gobierno de Morena también avala la reproducción de este tipo de emblemas conmemorativos al mundial. Solo quiero precisarlo para que se venga la información correcta.
Lo que dice Verónica Delgadillo es, a ver, no tratemos de sacar raja política de cualquier cosa. El gobierno federal, que es de Morena, también lo hace. ¿Por qué? Porque así sucede, son eventos masivos, son eventos mundiales. Es el mundial de fútbol, es la Copa del Mundo. No estemos pensando en sacar raja económica de todo, no pensamos en vender todo. Que la usen, finalmente se trata de turismo, finalmente se trata del provecho para la ciudad, y es lo que de alguna manera hoy hubo de jaloneo, que finalmente se aprobó, hay que decirlo Mercedes Altamirano, finalmente, seguramente ya en las próximas semanas, si no es que ya hasta los tenían preparados para nomás ponerlos en las tienditas, veremos estos chocolates con la imagen de la Minerva. No se cobró nada, se le cedieron los derechos temporales, únicamente mientras dure lo del mundial, para que esta empresa transnacional use la imagen de la Minerva. Es el reporte que te tengo.
Te pregunto si habría otras empresas, digámoslo así, que estarían pidiendo también a la Minerva, o solamente fue una.
Esa, mi querida Mercedes, es una gran y muy buena tarea que la voy a tomar para tenértela el lunes.
Bueno, pues sí, porque, pues digo, me llama la atención. En teoría son como, fungen incluso hasta como patrocinadores.
Sí, claro.
Un solo patrocinador para el Mundial para Guadalajara se me hace, pues, muy poquito, ¿no?
Ahí te va. Permíteme, porque justo en cuanto me cuelgues, voy a empezar la comunicación con el ayuntamiento para preguntar específicamente si hay otras empresas y cuántas van a estar o tomaron alguna imagen de nuestra ciudad que sea de dominio municipal para el tema de el uso mercadológico o el uso de promoción en algún producto. ¿Me lo dejas de tarea?
Sí, yo pensé que ibas a decir, ahorita le hablo a la FIFA.
Ah, no, ahorita le hablo al Alvarito del ayuntamiento, a ver qué
dice. Bueno, tú consíguenos la información.
Órale, sí, Mercedes.
Te agradezco.
Gracias, Mercedes Altamirano, bonito fin de semana.
Que estés muy bien, igualmente, Gustavo Cárdenas. Bueno, pues sí, es que para una sola empresa se me hace muy poco, ¿no? Digo, para el tamaño de, pues, de evento, ¿no? Estamos hablando del Mundial de Fútbol, que puede gustar, puede no gustar, le puede caer bien a alguien o no, pero pues un solo patrocinador pidiendo, o sí, o una sola marca, o no sé si existe una cuestión de tema también de exclusividad. Porque ya ve usted que también en ese sentido pues se manejan muchas cosas, entonces habría que ver en todo caso cuáles son las condiciones de tener o de poder acceder a usar la imagen, en este caso de la Minerva. Bueno, vayamos con más vamos con participación de usted. Déjeme darle salida y le agradezco enormemente. Nos dicen desde el pueblo y barrio San Andrés, una felicitación a Martín, que ya cruzó el tostón. Soy Género Romo Vital. ¿Brinca tostones, Martín, o cómo está eso? Linda tarde, soy Gabriela González. Mis hijos ya son adolescentes. Si cuentan con sus dos vacunas del sarampión, se las tendré que poner nuevamente. Gracias por tu respuesta. Gabriela, lo que nos han dicho es que si tenemos esas vacunas que nos pusieron de niños, no hay necesidad. En caso de que haya alguien que diga, no sé, no me acuerdo si me la pusieron o no me la pusieron, no caería mal que se volviera a vacunar, me explico. Pero, bueno, sus hijos son adolescentes, usted tiene fresquecita la información, entonces, de acuerdo a lo que nos han dicho, pues no habría necesidad en este momento ya. Soy Arturo Almejo de Ameca, Jalisco. Una pregunta, si yo quiero vacunar a mi hijo contra el sarampión y no contra COVID, ¿me pueden negar la vacuna? Puesto que aquí eso están haciendo las campañas, estaban en el tianguis. Gracias por la orientación. Ay, don Arturo, qué buena pregunta me hace. Déjenme ver si en la Secretaría de Salud con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez nos pueden dar una respuesta a esto, o que se enteren de lo que está sucediendo allá. Y digo, si es que están condicionando una vacuna por la otra, déjeme checárselo, por favor, porque yo la verdad no tenía conocimiento de esto. Y hasta donde yo sé, usted elige qué vacunas ponerse. Mire, le voy a poner un ejemplo que ahorita, bueno, algo que me viene a la mente. Cuando estábamos trabajando en la Feria Internacional del Libro, en Expo Guadalajara, tenían un módulo de vacunación. Entonces me acuerdo que Roberto y yo andábamos haciendo nuestra chamba, Roberto Álvarez y su servidora, y entonces nos topamos precisamente con ese módulo de vacunación, y tenían inclusive hasta carteloncitos donde le informaban a la gente qué vacunas estaban aplicando. Entonces, inclusive dijimos, a ver, ¿tú cuál te pondrías? No, pues esta y esta no. Y de hecho así era, porque usted podía elegir qué vacuna ponerse, ¿no? De que, ah, no, si no se pone la A, no le pongo la B. Ah, no, si le pongo la C, entonces le tengo que poner la D. ¿Me explico? Déjeme averiguarlo, me llama mucho la atención lo que nos está compartiendo. Por aquí nos dicen, quiero reportar, hay un animal muerto abajo del desnivel de Mariano Otero, esquina con Paseo de la Arboleda, frente al Oxxo, abajo del puente. Ya tiene más de una semana, va a ocasionar un problema de salud pública. Eso es Guadalajara, ¿no? ¿Por qué no? Repórtelo a Guadalajara, por favor. Mándelo al WhatsApp, o sea que es un WhatsApp que reciben tanto Guadalajara como Zapopan reportes de este tipo. No lo tengo aquí a la mano, déjeme buscárselo. Pero igual si gusta puede ir adelantándose usted y buscar el WhatsApp, así de GUA de Guadalajara y SAP de Zapopan. Una última antes de irnos al noticiero. Para mí no me representa la Minerva como imagen o icono de la ciudad. Disculpe, hay otras opciones en el primer cuadro de la ciudad. Atentamente, Joel Casas. Bueno, pues ahora sí que en gusto se rompen géneros. Si a usted no lo representa, está bien, señor Casas, a otras personas sí. Vámonos al noticiero Notisistema de las 7.